R800 AM.
Nuevamente en el aire la cruda verdad con todos ustedes. Hoy domingo 9 de abril de 2017. Queremos volver a reseñar o resaltar que la cruda verdad está en el aire desde hace, va por el cuarto año, que es un tiempo bastante extendido, ¿verdad, Alberto?
Yo 2 meses, pero ustedes que están hace 4 años.
Sí, estamos siempre.
Y el nombre general, qué gran la nombre, cruda. La cruda. ¿Hay un oyente para
eso? Sí, parece que sí. Adelante, oyente.
Hola.
Hola.
Sí, buen día, general.
¿Qué tal, mi coronel? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien.
Entiendo que está por ahí el general.
El general Eugenio Morel Garay.
Bueno, yo le quiero hacer recordar al general Morel Garay una oportunidad en donde nos encontramos, estábamos reunidos 3 personas frente al banco. Creo que era Citibank, y ahí enfrente al Citibank estaba el finado general Ricardo Bogado, estaba yo y el general Morel Garay. General Morel Garay, no sé si cuando entonces estaba creo que cumpliendo una misión en diplomática por el extranjero. Y bueno, entonces cuando en aquella oportunidad el general Ricardo Bogado era un hombre pensador, bastante criterioso, y en conversación ahí salió y dijo el general Morel Garay, que le preguntó si qué pensaba de los 2 candidatos, creo que estaba Nicanor Duarte Fruto con Guasmosi o algo por el estilo, ¿no? Lo que sí que salió y dijo que Nicanor Duarte Fruto era el mejor candidato, salió y dijo él, y le dijo el general Ricardo Bogado cuando entonces, no hay que apurarse en decir quién es el mejor candidato, no hay que atarantarse en ese asunto, y pienso yo de que el general Morel Garay en este momento está equivocado, porque cómo va a quemar, cómo va a pretender ir a quemar un monumento que representa nada menos que una institución parlamentaria. Eso es una cosa inadmisible. Quiera que él esté con la enmienda o esté en contra de la enmienda o algo por el estilo, ahí tiene que dirimir la situación, tiene que dirimir el que más voto tiene, ese es el que tiene que dirimir. No importa que la Constitución puede estar mal, y aparte de eso le voy a decir una cosa más: el doctor Argaña, con saña y maldad, también mandó poner ese artículo de hasta quinta generación de Rodríguez, y coste que yo no soy no soy rodriguista, y me apena recordarle también a ese hombre. Y cuanto más pasa el tiempo, seguramente que él más sumido va a estar también bajo tierra. De manera que es una cuestión que no hay que apurarse, atarantarse en justipreciar lo que se va a hacer. Y aparte de eso, a Carte se le debe levantarle de la tumba al Partido Colorado, porque el Partido Colorado estaba en la tumba cuando estaba en el destierro, estaba prácticamente proscrito, prácticamente, eso es lo que hice, querían hacer por el Partido Colorado y no pudieron hacer. ¿Por qué? Porque se levantó una persona que se animó y cualquiera sea o no, porque haya puesto capital importante o algo por el estilo, como para poder levantarle al Partido Colorado de vuelta, y le entregó el poder. Y ahí está. Y está haciendo obras importantísimas en nuestro país. Y no podemos menospreciar lo que él está haciendo. Eso es, hay que dejarle a los opositores, porque yo sé que el general Morel Garay es un colorado. Él es sobrino del doctor César Garay, y de manera que es imposible que un colorado en este momento tiene que callarse nomás. No tiene que decir nada, y déjele a los liberales que se peleen ellos y que se discutan ellos, y que ellos se digan la verdad. Esa es la situación que...
Bueno,
Yo quiero aportar.
Bueno, muy muy amable por su aporte, con el caballero. Muchas gracias. Tenemos oyente, adelante. Por favor.
Hola, general.
Sí, buenos días. Adelante, ¿qué tal, doctor?
Miranda Busarque.
¿Qué tal, doctor Miranda? ¿Cómo está usted?
Pero qué doctor, voy a hacer yo habiendo un general que era...
Se te escucha muy mal, no podés acercarte más a tu radio, apaga un poquitito, pone un poco más despacio, doctor.
Más grande se cree. Hola.
Sí, sí, ahora se te escucha mejor. Podés hablar ahora, tranquilo.
¿Le conocí a ese general? No, junto al almirante Macera, decía que al argentino... No, es que el argentino tiene mentalidad de pozo, porque cuanto más piedra se le saca, más grande se cree. Cuando se andaban peleando con los chilenos allá por no sé qué isla de hielo, pero tenía que pelearse. ¿Me estás escuchando,
sí, general? atentamente.
Bueno, escúchame, general. Yo tuve el gran gusto, yo sabé bien que soy liberal arriañista y que soy Miranda Busarque. Y, ¿sabes lo que hubiera querido, general? Yo hubiera esperado que esta Semana Santa, o hoy por lo menos, las radios, y especialmente la de ustedes, que para mí son una excepción, que son una radio fuera del contexto de la generalidad, porque son una radio manejada por gente honesta y gente decente. ¿Sabes, Pozo? Te tupeo. Porque sabes,
sí, señor, adelante, doctor. Años. Adelante, doctor.
Tengo 83 años. Qué lindo hubiera sido. ¿Vos sabés que sin querer, no sé por qué regla de tres, mi radio había sido que estaba sintonizando mi radio. Estaba en sintonía con una radio, no sé ni cómo se llama, pero que estaba transmitiendo la misa de Cacupé. ¿Vos sabés que había sido que no hay pues regla sin excepción? Porque acá en este país, que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado, no vas a encontrar ni uno, me incluyo yo. Por supuesto que sí. ¿Cuántas piedras no voy a poder arrojar? Ya no voy a tener tiempo, maestro. Entonces, esposo, me quedé a escuchársela. Y escuché palabras increíbles, y que necesitamos escuchárselas. Había sido que todo esto que está ocurriendo ya es una cosa que tiene la misma edad que la Biblia, tiene ya la misma edad que la Biblia. Estos tipos, estos bandidos, estos Judas, estos Poncio Pilatos, están haciendo lo mismo que hicieron con Jesucristo. Están queriendo crucificar este país. Están queriendo matar este país. Este país, general, está en agonía. Este país, general, está entrando en terapia intensiva. Vos sabés que ayer, escuchando la transmisión del partido de Cerro,
se fue nuestro oyente. General Garay, no sé, o Alberto, algo que estaba queriendo añadir.
No, como estábamos hablando del tema del cambio de la Constitución y cómo Argaña, y entró un oyente y dijo que hubo una hazaña del doctor Luis María Argaña en poner un cerrojo a los Saba, incluso hasta la quinta generación.
Y está bien.
Pero eso está también muy justificado, porque el doctor Argaña era un tipo que leía muchísimo. No se le puede negar al doctor Argaña su gran capacidad de sabiduría. Y este,
tenemos otro oyente, ¿tenemos por otro favor oyente? Sí, adelante, por favor.
¿Sí, conmigo?
Sí, adelante.
Sí, soy Antonio.
Adelante, Antonio.
Quería nomás replicarle a ese militar que dijo que este es un problema de la oposición. No. La violación de la Constitución Nacional es un problema de todos los paraguayos y todos tenemos la obligación de defender nuestra Constitución, nuestra Carta Magna.
Así es.
Porque ante todo somos paraguayos, no importa que seamos civiles, policías, militares, colorados, liberales o sin partido, lo que sea. Y también quería decir que lo que actualmente tenemos es un terrorismo de Estado, impuesto por este violador de la Constitución Nacional, que es Horacio Cartes, porque sabemos que él no es la primera vez que está, porque prácticamente los senadores son vendidos todos a él, prácticamente, y cumplen sus órdenes. ¿Ustedes se acuerdan que él había vetado el presupuesto de este año?
Sí.
Bueno, y ese yo leí en la Constitución, dice que se pueden ser vetados solamente en dos casos. Primer caso, si el Parlamento no procesa no le presenta al Poder Ejecutivo el presupuesto, y el otro caso era, no me acuerdo, pero lo que sí, que los dos presupuestos no se cumplían pero él, como sabemos que ahí estaban muchos también diputados que eran totalmente vendidos a él, entonces aprobaron, ¿verdad? Y ahora esta cuestión, por ejemplo, y esto de que se violó, por ejemplo, el asalto al PLR, al local ahí, eso es un terrorismo de Estado, 20 policías, y fue ordenado por Blas Llanes y Horacio Cartes, ellos son los directores responsables de eso. Y eso ni me acuerdo, eso nunca se hizo, yo ya tengo 64 años, soy de la época de Stroessner, cuando era joven, hacíamos manifestaciones y nos perseguía la policía, la sanguinaria policía estronista dirigida por el temible Pastor Coronel, y entrábamos, por ejemplo, en la Casa del Pueblo, nunca ellos invadieron la Casa del Pueblo, siempre respetaron y las iglesias también, nunca ellos entraban a arrestar a gente dentro de la iglesia. Y nos damos cuenta que esto va a ser peor que el estronismo, este realmente es ya lo último. Y quería también opinar sobre la alianza del Frente Guasú con el cartismo. Para mí que Blas Llanes y Susana Rata son vendidos, nomás se vendieron por dinero directamente. Ahora este Frente Guasú también puede ser influido el dinero, pero además la ideología del Frente Guasú, que es de extrema izquierda, que es como el chavismo, el comunismo, es totalitario, como el de extrema derecha. Es como, ustedes se acuerdan, la historia nos indica que Hitler se había aliado con Stalin para repartirse Polonia, el pacto de acero, ¿verdad? Claro que después los dos se invadieron. Esa es más de mi opinión como ciudadano.
Muchas gracias, Antonio. Yo quiero decirte nomás, Antonio, también, para añadir un poco a tus reflexiones, ¿verdad? Acá el tema es también, nuestros políticos viven muy bien, tienen una vida privilegiada, tiene varios sueldos mínimos, tiene combustible, tiene rubros para
comida.
No, rubros para asesores. En fin, tiene una serie de beneficios. están asegurados en los mejores sanatorios privados del país. Sí. Y bueno, y sus hijos concurren a las mejores escuelas. Y tal vez algunos estudiando en el exterior, ¿verdad? O sea que llevan una vida que es diferente a la vida del común de la gente y diferente a la vida que ellos promueven como razón o como su objetivo político. Sí. Entonces, lo que está ocurriendo ahora a muchos políticos es que tienen un pánico de salir afuera a ganarse el pan en el sector privado, porque en el sector privado se tiene que mojar la camiseta para sobrevivir y llevar el pan de cada día a la familia o donde sea. Entonces yo creo que ese es el pánico que tienen, y se van a liar con el diablo si es posible para seguir manteniéndose en sus puestos y en sus cargos. Entonces yo creo que eso es un poco también una realidad que no podemos desconocer, porque están viviendo como personas de primera, ¿verdad? Y sí, sin embargo,
¿me escucha todavía? ¿Me escucha?
Sí, señor.
Sí, es cierto, totalmente cierto. Por eso es que yo creo sinceramente que el Partido Colorado y el Partido Liberal son muy buenos sus ideales, ¿verdad? Casi son la misma cosa, pero solamente que el Partido Colorado es más nacionalista según sus principios, ¿verdad? Pero lastimosamente los dos partidos han traicionado su ideología y no como usted dice, ellos suben al poder, consideran al poder como un botín para ellos apoderarse de todo, poner ahí sus recomendados. Lastimosamente el Partido Colorado hizo eso durante 60 años, ¿verdad? Y los liberales también sí. Quieren copiar la misma cosa y los otros partidos, ¿verdad?
Perfecto, Antonio. Te agradezco, Antonio, pero por cuestiones de oyente te
hay tengo, otro oyente al aire.
Tenemos otro oyente. Te agradezco, Antonio. Vamos a seguir conversando en otra oportunidad cuando vuelvas a llamar. Adelante.
¿Hola?
Sí.
Se llevó el plata por
Ucán. Sí, adelante, adelante.
¿Y ustedes sabían quién fue el propulsor de ese de que ni su yaro y maleta no pueda ser presidente de la República? Nada más y nada menos que el actual ministro de Defensa. Adán, quiero decir, Ledesma.
Sí.
Yo te voy a decir una cosa. Yo soy una mala. Yo soy mala. Pero no tan mala como vos para estar regocijándome, ¿eh? Y decir, ¡ay, qué suerte que se quemó fulano! ¡Qué suerte que se quemó fulano! Ayepa neñaña de arrieros, ¿eh? Ayepa neñaña, 824-578 en mi cédula. Y en cualquier momento me voy a ir ahí en la unión para conocernos, ¿entendés? Bueno. Sos un malo, sos.
Gracias, Jorgelina.
Nos
dio un gran piropo, Jorge.
Jorgelina es una luchadora y solamente que estamos en bandos opuestos hoy. Ella está por el cambio de la Constitución a como de lugar y yo estoy como para pasarle el fósforo a cualquiera que quiera entrar en el Congreso en estas condiciones. Pero quiero volver a lo que decía General. Creo que el cambio... Este cerrojo que se puso a la Constitución en aquella convención constitucional del 92 justamente se hizo porque ya se sabía que iba a haber gente como este equipo que quiere entrar. Mirta. Y cuando se pone a la quinta generación es porque evidentemente el doctor Argaña y quienes estuvieron con él habrán leído el libro que se llama Nicaragua Año Cero, que escribe el escritor Antonio Sánchez Mayo, y que bien te muestra que incluso hasta la octava, novena y décima generación la gente usurpa el poder. Perfecto. Y ese es el ejemplo en América Central.
Vamos a seguir después con él. Adelante, oyente, buenos días.
Sí, buen día. Yo me quería referir a lo que hoy el que se refirió a, no sé quién fue el que ahí se refirió a Venezuela.
Adelante, adelante.
Y me pareció excelente porque justamente eso es lo que ayuda a los que estamos escuchando a tener una visión un poco más objetiva, un poco más realista, que se nos cuente acerca de eso y no simplemente ceñirnos por toda esa propaganda que se hace. Justamente como recién dijo el oyente de que el presidente lugismo de extrema izquierda, bueno, pero por lo menos en esta radio tenemos la oportunidad de opinar y de expresarnos y de replantear la cuestión, así como le quiero decir también al coronel este que dijo de que el gobierno de Cartes hizo obras, siempre nos quieren invadir con eso, de la, con esa propaganda de que las obras. Todos los gobernantes están obligados a cumplir con su función, con la función que le encomienda el pueblo, y el pueblo le encomienda a esta gente gobernar y hacer lo que tengan que hacer, sobre todo si es que nos endeudan por nada más y nada menos que 3,000 millones de dólares solamente en bonos soberanos. Imagínense si se les tiene que dar esa cantidad de dinero y no tengan que hacer nada otra vez, o que hagan una obra como la del superviaducto, que en realidad estaba proyectado ya en gobiernos anteriores por 28 millones de dólares, y que nos saquen como la gran obra. Ahí es donde el pueblo no tiene que caer y tiene que tratar de hacer su análisis objetivo o más realista de las cosas, y no que nos llenen de propaganda, saber exacta. Otra cosa que siempre recuerdo también, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia en donde se prohíbe a la Contraloría General de la República auditar al MOPC. Imagínense lo que da para el debate este tema, ¿eh? La Contraloría General de la República, un órgano constitucional, no puede auditar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Este es un verdadero tema a debatir. Gracias.
Muchas gracias, oyente, muy amable. Sobre el punto, Alberto.
Y el oyente tocó varios temas que nosotros ya teníamos pendiente tocar hace rato. Y yo creo que realmente es muy cierto. Y quiero completar. Acá nos presentan a un equipo que está haciendo unos cuantos viaductos y nos presentan como que son ellos los únicos que pueden hacer los viaductos. Creo personalmente, general, que cada presidente tuvo en su momento una participación importante en todo este proceso que nos lleva desde la caída de Stroessner. Stroessner entró en un momento en el que el Paraguay tenía golpes de Estado cada 15 días. Y creo que ustedes conocen mucho mejor que yo esa historia. Él vino y durante 35 años, muy duramente, nos sujetó. Después viene la democracia, entre comillas, entra Rodríguez y estuvo 4 años y hizo unas elecciones y él hizo lo que tenía que hacer. Sacó a un gobierno que estuvo mucho tiempo. Sí. Rodríguez estuvo 4 años, asume luego Guasmosi, caen los bancos. Después de Guasmosi se arregla un poco la economía, cae Guasmosi. ¿Quién asume después de Guasmosi? Creo que fue Cubas. Cuba en 8 meses salió, una inestabilidad, y sube González Macchi, que no hizo absolutamente nada, pero que no estuvo 4 años pacífico.
Vamos a parar un poquito ahí para escucharle al oyente. Adelante, oyente.
Se cortó. Después de estos 4 años de González Macchi empezamos a arreglar la economía general.
Tenemos un oyente. Adelante.
Hola.
Sí, señor.
Mi general.
Adelante.
Le ordena al general de Stroessner.
Adelante,
oyente. Que haga instalar por lo menos 2 celulares y que la radio pague.
Ah, pobrecito. El doctor es una persona que tiene que usar su celular, ¿verdad? Para participar. Sí. Y todo es muy caro y a veces, bueno, no se tiene para tener la reserva.
Y a veces se espera mucho.
Y bueno, tanto lamentamos con el doctor, ¿verdad? Pero el doctor, lamentablemente, vamos a hacer tu pedido con mucho gusto. Adelante, oyente.
Buen día, señor general. Chilaverde,
saludos. Buen día, Chilaverde, San Pedro.
Sin mayores problemas. Mira que estoy escuchando este comentario del general este que está hablando.
El general Morel Garay.
No, el otro que llamó. Y dice que Cartes recuperó el gobierno y compañía. No, recuperó el Partido Colorado. La religión y los partidos políticos no, nunca terminará, pero se van a dejar la gente de tal cosa, de tal partido, de tal religión. Lo que la economía mueve, eso es lo que la gente le va a seguir. Y estos generales, por muchos años, en tiempos de elecciones, vivieron tan bien, como los curas, los bandidos curas también. Vivieron bien, y el pueblo, pues, campesino y ciudadano, siempre viven a la miseria. No creo yo que la generación de energía eléctrica y Itaipú tiene que conservar, congelar, algo por el estilo, en vez de cobrar menos y usar todo el mundo y que haya trabajo. Esto del Partido Colorado yo creo que no va a ir por mucho más tiempo. Y cuando caiga, esto va a caer por mucho, mucho tiempo, porque la gente ya busca su economía, entonces que haya trabajo. y en función del gobierno, ¿qué va a recuperar Carter? Es un miserable que el pueblo le tiene hambrentado. Entonces, mira, con riqueza natural, mientras que ellos están diciendo que inversionistas vengan del país y vienen a explotar a los pobres paraguayos. Eso no es admisible en general. Entonces, esto que dirige el partido con Lidia Samaní, otro pilarense, diputadillo también, y todos estos son una manga de que tiene que ir a hablar a la gente en su casa y no que no se caiga nuestro abanico o cuiden de partido. No, eso la gente ya no quiere escuchar más. Yo todo el día hablo con la gente. Ojalá que me equivoque y esto así va a ser durísimo la situación. Gracias, señor general, bueno. Y a locura bandido también que se dejen de ello. ¿Qué? De
unión
ellos con el gobierno, con el presidente.
Gracias, Chile. Continúa con tu...
Lo que quería nomás terminar para cerrar y quería hacerle una pregunta también al general Morel que está con nosotros acá. Creo que cada presidente hizo lo que tenía que hacer. González Macri nos dio 4 años de tranquilidad, no se hizo nada, el dólar estuvo por el cielo. Después viene Nicanor y le trae a un ministro de Hacienda que hizo bien las cosas. Todos pagamos impuestos, IVA. Y ahora Cartes está disfrutando con su gobierno de estas buenas gestiones.
Vamos a
continuar
de después, años. Alberto, con tu análisis. Adelante, oyente.
Buen día, general Pozo. Bueno. Buen día, Alberto, y el general Morel.
Buenos días.
Buen día. Sí.
Acá la cuestión, el último oyente me gustó la opinión de él, tiene mucha razón.
Chilaverte.
Sí, porque resulta que hay momentos coyunturales en que se necesita de una persona, así como hicieron los liberales cuando le puso a Lugo con la esperanza de que iba a hacer bien. Nosotros pensamos que Carter iba a hacer bien las cosas, ¿verdad? Que iba a respetar las leyes, la constitución, pero fue todo un desastre, es un desastre en ese mismo momento, al menos con este terrorismo de Estado. Estamos mal, ¿verdad? Y el doctor Luis María Argaña era un hombre demasiado inteligente, preparado para manejar, para gobernar un país. Y él, a la justa medida, ayudó a realizar esa constitución nueva, ¿verdad? Y hay que respetar eso, y por suerte, porque si no nos iban a, por secularum, iban a estar los oviedistas y demás otros que venían después. Y nada más quería decirle que la constitución se respeta, las leyes de este país se tienen que respetar. Sí. Acá no hay nada que discutir.
Gracias, doctora Figueredo. Doctora Figueredo, muchas gracias, pero infelizmente tenemos otro oyente, si me permitís un poquito. Adelante, oyente.
Hola.
Sí, señor, adelante.
¿Viste? Ya, ahorita llegué más saldo.
Adelante, adelante, adelante.
¿Sabes qué? Resulta ser que el país ya está sin saldo ni de paso. Yo le dije a Mirko que no me pase porque se le tiene que dar oportunidad a toda la gente para que opine. O si no, pues somos uno no sé qué. Pero de cualquier manera, mi general, el que pongan un numerito de celular ahí sería muy interesante, porque el programa de ustedes, o los programas de ustedes, fantástico. Y una cosa sí quiero decir, que el general Stroessner gobernó muy bien este país hasta 1959. Hasta 1959 el general Stroessner era el tipo que este país necesitaba, porque era un caos, era un desastre. Vos no sabías en aquel entonces, porque yo desde la revolución que ya viví, vos no sabías si tu madre que salía a trabajar iba a volver a tu casa virgen.
Ay, bueno, lastimosa,
se le va otra vez.
¿Quieres completar
sí,
tu idea?
Sí, quiero completar, Alberto. No, hay otro oyente. ¿No? Por favor. Creo que hay otro oyente.
Tenemos
otro
oyente. Adelante, oyente.
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo están?
Bien, gracias.
General Garay, General Pozo.
Buen día.
Carlos.
Buen
y
día.
Oyente. Hoy estamos Domingo de Ramos. Se inicia la Semana Santa. y quiero aprovechar la emisora de ustedes para hacer un pedido. ¿Puede ser?
Adelante, adelante.
Sí. Señor presidente de la República, don Horacio Cartes, en nombre de muchas madres, de padres de familia, le hago hoy un pedido en este día tan especial en que se inicia la Semana Santa. Por favor, presidente, renuncie a su ambición, renuncie a la reelección. Queremos ya esa paz, esa tranquilidad, esa zozobra que ya lo hemos estado viviendo durante la Navidad hasta este día. Danos esa tranquilidad. La última palabra depende de usted, presidente de la República del Paraguay. Espero escuche esta petición y que tenga una Semana Santa, así como lo dice, semana de reflexión. Muchas gracias, le sigo escuchando.
Muy amable, se nota que esta es una mamá paraguaya.
Sí, realmente.
Tiene el espíritu de la madre paraguaya.
General, lo que quería terminar es, cada presidente hizo su parte. Nicanor hizo su parte, amplió la base tributaria y ahora viene Cartes y siempre el Paraguay pagó sus compromisos. Entonces viene ahora Horacio Cartes y saca unos cuantos millones, creo que casi 1,000 millones ya se está sacando en bonos.
No, y mucho.
Está, ¿cuánto más o menos?
Mucho más.
2,000 millones.
Está más de 3,500 millones de dólares.
Pero imagínate lo que. Bueno,
y eso vamos a tener
si
que
vos tenés, si vos entras a trabajar, general, y te viene una persona y te dice, acá tenés crédito, y te dice, vas a pagar, vos no vas a pagar más esto, va a pagar tu tataranieto, alguna vez va a pagar todo. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer unas obras gigantescas en tu casa y vas a hacer vivir con piscina, con aire acondicionado a full y con calefacción en el invierno? Y no te va a importar porque vos vas a hacer y van a decir, por vos, mira el abuelo que tuvimos, el general Pozo fue mi abuelo y mira las mansiones que nos deja. Es que así debe ser, ¿verdad? Uno si tiene dinero fácilmente puede construir muchas cosas, que es lo que ahora Cartes está haciendo. Está utilizando el buen crédito del Paraguay para hacer todas las obras que está haciendo. Pero sí, hay que tener en cuenta, general.
Asfalto de 2 centímetros.
Asfalto, mira.
De 2 centímetros.
Es que no por eso el presidente Horacio Cartes deba creerse imprescindible para nuestro país. Ni mucho menos creerse estos senadores que son los únicos senadores que pueden estar 50 años en el poder, en sus bancas. Entonces, démosle la oportunidad a la gente. Yo le aliento a la gente que se presente, general, a luchar por una banca en el Congreso. Mucha gente dice, no, yo no me quiero meter en eso, pero cuanto más espacio se le da a los bandidos, entonces el Paraguay menos oportunidad tiene. Ahora el presidente Cartes está colocando unos bonos que son de para... Y esto hace rato que quería contar, general. Acá yo traje un libro que se llama El inversor inteligente, que escribe Benjamin Graham. Él es considerado el padre de las inversiones en los Estados Unidos. Y se colocó bonos a tasa de 5% en el mercado. No sé si en el mercado de Nueva York, porque le escuché a la gente estando en Londres siendo entrevistado por algunos periodistas. Eso significa que no pudieron colocar probablemente en Nueva York, sino que colocaron en Londres para que se venda en Nueva York, que es muy diferente. Y con respecto a la calificación triple A que consiguieron, es una categoría nada más que te da la calificadora dependiendo de tu fama de pagador. Y nosotros como Paraguay tenemos una fama de buen pagador. Por eso nos dieron la triple A. Pero si vos te vas a otra calificadora, te van a dar probablemente doble A y una B minúscula, que es la categoría que te pueden dar. Y quiero leer nomás, general, acá, si me permitís un segundito.
Adelante, adelante.
En la página 160 de este libro, quiero que la gente escuche a lo que se refiere. Primero habla de cómo se llaman los bonos extranjeros. Le llaman bonos basura en los Estados Unidos. Bonos basura porque son bonos que nadie quiere. Y que la gente que lo compra son gente que también se le llama inversores de alto riesgo, le llaman inversores activos. Allá se le llama inversores activos a los inversores que toman gran riesgo y que pagan 5%, que es muchísimo, pagan 5% por bonos basura. Y bonos basura le llaman a los bonos que no sabes si vas a poder recuperar. Y voy a leer en la página 160, dice: todos los inversores que tengan un poco de experiencia, por pequeña que ésta sea, saben que las obligaciones extranjeras en conjunto se han granjeado la fama de ser un mal instrumento de inversión ya desde 1914. Y leer también en la parte final de esta página dice, dice: el propietario de obligaciones extranjeras no tendrá ningún medio legal ni de otro tipo de hacer valer sus derechos si es que compra estos bonos. Y más abajo dice: durante muchos años del pasado hemos puesto en tela de juicio la supuesta atracción de tales inversiones desde el punto de vista del comprador. Tal vez deberíamos añadir en la actualidad que este último, o sea, el comprador, no solo se haría un favor a sí mismo, sino también a su país si dejase pasar estas oportunidades. Imagínense lo que el padre del inversionista dice. Y este es un libro considerado la Biblia de los inversionistas.
En resumen, ¿qué?
En resumen, este asunto de que te traen y te dicen que fue un gran logro colocar los bonos, es una mentira enorme. Y a mí me llamó poderosamente la atención que algunos amigos, como Pablo Herkenkrauer, y ningún periodista en un panel de más de 12 personas, todos periodistas, y le llevaron al ministro de Hacienda y le entrevistaron desde Londres, no le hayan preguntado al que está en Londres, al presidente del Banco Central, ¿por qué tuvo que colocar en Londres? ¿Por qué estaba en Londres para colocar los bonos? Quiero añadir, en los Estados Unidos hoy día, los bonos extranjeros, que también le llaman bonos basura, están regulados por el gobierno de los Estados Unidos. Y al tener un problema con el Congreso paraguayo, esos bonos ya no podían ser colocados en los Estados Unidos.
Y se fueron a Gran Bretaña.
¿Por qué no pudieron colocar en los Estados Unidos? Porque la ley protege a los inversionistas y un pequeño riesgo ya no te aceptan. Entonces tuvieron que irse a Londres, donde sí se aceptan bonos basura. Y en Londres los brokers colocan un bono en Londres y vos podés comprar en Nueva York y yo puedo comprar acá. Cualquiera puede comprar esos bonos. Otra cuestión, ¿por qué ellos dijeron que se agolparon los inversionistas para comprar esos bonos? Por supuesto que se agolparon, porque este tema de los bonos general, y para que la audiencia sepa, es como, para ellos, para los inversionistas, es como jugar un rally. Tiene mucha adrenalina para los inversionistas invertir 500 millones de dólares en bonos que después saben bien que bajo el riesgo está la ganancia. Entonces se agolpan porque quieren, porque ya investigaron que Paraguay tiene fama de pagador, investigaron que Paraguay es el sexto productor de carne, es el tercer productor de soja, todas esas cifras que se manejan, ellos primero leen para comprar unos bonos. Entonces, como era solo 500 millones de dólares, que no es absolutamente nada en los Estados Unidos, se agolparon para comprar, porque era un riesgo que se podía correr. Y era también, sabían ellos que si corrían el riesgo, si bien iban a perder un poco de su dinero, no era nada para ellos. ¿Por qué no es nada para ellos? Y quiero explicarte en general. Solamente, para que ustedes sepan, en Amazon, por ejemplo, que es, también coloca bonos. Allá hay varios tipos de bonos. Por ejemplo, hay bonos de ahorro, que son los bonos más seguros del mundo que emite el gobierno de Estados Unidos. Pues están los bonos basura, que son las obligaciones extranjeras, y están los bonos que te dan las empresas privadas. ¿Por qué se agolparon? Porque era poca la cantidad y valía el riesgo. Y me llama la atención por qué Herkenkrauer, por qué ningún periodista cuestionó
es
estos
que
bonos.
Saben.
3,7% nomás, Alberto, es el bono extranjero.
Alberto, desconocen.
Es increíble,
no
¿verdad?
No saben de lo que
se
hablan.
Pasearon estos tipos, sí, diciendo que fue un gran logro, bueno, y ese, absolutamente
ese
no es
el
así.
Problema de la educación. Es por eso que este atraso nos carcome a todos, por la falta de conocimiento y de la información precisa. Es por eso nomás. Infelizmente, estamos.
Se nos está yendo el tiempo.
General Eugenio Morel Garay, yo te agradezco mucho que te hayas sacrificado tu domingo hoy. Si puedes pedirte un poco de la amable audiencia que tuvo la paciencia de escucharnos.
Sí, gracias a ustedes por la invitación. Y les recuerdo que tenemos que declarar ilegítimo a Horacio Cartes Jara porque violó su obligación constitucional de defender la Constitución y las leyes.
Correcto.
Y hacer cumplir, dice hacer cumplir. Entonces, ¿qué significa eso? Él tenía que decirle a esa manga de sinvergüenza, chupa media, que de 25 senadores forajidos del Congreso, solamente tenía que decirle, bueno, déjense de joder ya. Déjense de joder porque me comprometen.
Perfecto.
Y él violó, prefirió violar la Constitución y dejar de cumplir su obligación. Correcto. Constitucional.
Alberto, palabra final.
Me gustó mucho tu interpretación sobre los bonos para abrir un poco los ojos a la gente.
Los bonos, para terminar, no es ningún logro. Cualquiera compra bonos. Amazon solamente ayer vendió bonos y acciones por 3 mil millones de dólares. Entonces, solamente Amazon. Entonces, esto no es nada. Cartes tiene que dar paso a la gente que quiera candidatarse. Lugo tiene que dar paso a la gente que quiera candidatarse. La Constitución muy sabiamente puso un cerrojo a la gente hambrienta que quiere hacernos creer que construir puentes con préstamos de bonos es un gran logro. Correcto. Y no es así. Quiero alentar a los jóvenes a que se presenten en el Congreso, a que hagan la manifestación. Yo voy a estar ahí con una cajita de fósforo por lo menos para prender una barricadita ahí, ¿verdad? Hay que forzar esto. Y me despido, general.
Bueno.
Y seguramente nos encontramos el domingo, ¿verdad?
Dios mediante. Bueno, entonces yo también aprovecho la oportunidad para despedirme un poco de nuestra amable audiencia que siempre tiene la paciencia de escucharnos los domingos. Pero infelizmente a veces no coincidimos en muchas cosas porque esta es la cruda verdad. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias, Mirko.
Esto fue La Cruda Verdad con Juan Antonio Pozo, Francisco Torales y la dirección de Nelson Argaña.